Este jueves se han cumplido 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de ETA. Hoy se colocará una placa en su memoria en el lugar donde fue asesinado, junto al bar La Cepa, en la calle 31 de agosto de Donostia. Y el jueves se inauguró en el Palacio Miramar una exposición organizada por la fundación que lleva su nombre. Portadas de periódicos, objetos personales o cartas que su viuda recibió cuando ETA asesinó a Gregorio se exponen hasta el próximo 30 de abril. Una exposición que hemos visitado con la propia Ana Iribar.
Ana Iribar, antes de nada, agradecerle que acepte la invitación de Radio Euskadi para charlar con nosotros durante unos minutos aquí, junto a la exposición dedicada a Gregorio Ordóñez y, desde luego, como se suele decir, en un marco incomparable, ¿no? Con un día estupendo, disfrutando de un café y mirando a la concha.
Sí, bueno, muchísimas gracias a vosotros.
¿Qué vamos a ver en esta exposición? ¿Vamos a conocer un Gregorio diferente?
Bueno, yo lo que he intentado y lo que le he pedido al museógrafo es que traiga a Gregorio Ordóñez 25 años después. Y el museógrafo le ha dado un tratamiento muy especial. Hemos traído al Gregorio Ordóñez personal, ¿no? Al hombre familiar, al hombre público, al político, y lo hemos traído además dentro de su ciudad. Además de ver a Gregorio Ordóñez, pues vamos a volver a ver imágenes y el contexto de su ciudad, de San Sebastián.
Hay objetos, hay cartas, hay portadas de periódicos. ¿Cuál es quizá para usted el objeto más particular o de todo lo que se expone aquí, algo que recuerde con especial cariño de lo que se muestra?
Hombre, pues las cartas son un elemento muy importante, ¿no? Son cartas que yo recibí de ciudadanos anónimos el mismo día del atentado o al día siguiente, en más de 300 cartas que están aquí expuestas. Entre ellas hay unas pues interesantes, ¿no? Pero lo que más quiero que destacar es que son de ciudadanos anónimos, de toda España, que quisieron mostrar su dolor, su consternación y su apoyo a la familia de Gregorio después del atentado. Luego, entre otras cartas, pues está la carta que Gregorio, cuando era mi novio, pues me escribió, que también está aquí expuesta, ¿no? Es verdad que hay muchos objetos personales de Gregorio también, el maletín con el que salía cada día de su casa, y los objetos que llevaba en su interior. Hay muchas fotografías familiares muy interesantes que nadie ha visto antes, y desde luego, pues además del testimonio de Gregorio, hemos querido acompañar y enriquecer esta exposición con obras prestadas de otros artistas y de otros museos.
¿Cómo recuerda ese día, aquel día de enero de hace 25 años?
Pues como un día terrible, que me imagino cómo lo recordará pues cualquier víctima del terrorismo, cualquier familiar, ¿no? Recibir esa noticia, bueno, no tuve ni que escucharla en boca de Eugenio o de María, que vinieron a contármelo a mi casa, ¿no? Me bastó con ver sus caras para saber que habían asesinado a Gregorio Ordóñez.
¿Gregorio sabía que era objetivo de ETA? ¿Pensaba que realmente iban a asesinarle?
Pues sí, a ver, sí lo pensaba, sí lo sabía. A la familia nos quería mantener tranquila, lógicamente, pero recibía amenazas, pintaban el portal de nuestra casa, que él se preocupaba de limpiarlo para que yo no lo viera. Me consta que recibía o que en el casillero del ayuntamiento alguien depositaba una bala, que se exhibe aquí, una de ellas, por cierto. Recibimos llamadas telefónicas también. Gregorio se sabía objetivo de ETA, lo sabía, se sabía seguido, se sabía vigilado además, pero es algo que no quería transmitir a su familia para no preocuparnos, como es natural.
Su hijo tenía poco más de un año en aquel momento. ¿Cómo se levanta uno de una situación como esta? ¿Cómo consigue salir adelante?
Pues mira, Javier tenía solo 14 meses. Yo he procurado desde el primer momento darle la vuelta a cualquier sentimiento negativo que hubiera dentro de mí, como te puedes imaginar, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, porque lógicamente a un niño solo se le puede educar en el amor y con mucho cariño, ¿no? Y es lo que he intentado hacer. Yo he ido contestando a sus preguntas según demanda. Javier ha crecido un poco con el cuento de que su padre está en el cielo, ¿no? Hasta que él un día me pregunta, pero bueno, ¿dónde está mi padre?
¿Cómo ha llegado hasta ahí, ¿no?
¿Qué le ha pasado a mi padre, ¿no? ¿Cómo ha muerto mi padre? Y le he contado con total franqueza la verdad. Pero Javier, yo creo que ha crecido, ha sido lógicamente un niño que ha madurado muy temprano, y que ha aprendido a conocer a su padre pues con los retazos de historias que le hemos ido contando a los demás.
ETA dejó de asesinar, dejó de actuar de forma violenta hace 8 años, ha desaparecido, se ha disuelto actualmente. ¿Cree que a Gregorio le gustaría la imagen de la convivencia en Euskadi o la Euskadi que vivimos en la actualidad?
Bueno, yo creo que a Gregorio es algo que él denunciaba en su día. Gregorio denunciaba el aislamiento social, también social y político, de los violentos. Entonces, yo creo que a Gregorio no le gustaría ver que la herencia de ETA, de la mano de otras siglas, como pueden ser Sortu o Bildu, que esa herencia, ese discurso político, sigue presente en las instituciones vascas. Yo creo que eso a Gregorio le molestaría, porque forma parte del discurso del combate público, por decirlo de alguna manera, de Gregorio.
En cualquier caso, son partidos que cumplen con la ley.
Bueno, a veces cumplir con la ley no quiere decir cumplir con la ética. Yo creo que saber que estos partidos sostienen y el discurso político de la organización terrorista ETA, pues yo creo que no es del agrado, no sería del agrado de Gregorio, por supuesto, pues, puesto que él combatió con su discurso el discurso de HB. Y yo sé, por lo que escucho, por lo que oigo, que tampoco es del agrado de muchos demócratas y yo me incluyo en ese grupo.
Uh-huh. Su cuñada, Consuelo Ordóñez, en más de una ocasión ha denunciado la instrumentalización de las víctimas, que se utilice con fines partidistas, incluso en un mensaje dirigido directamente al presidente del Partido Popular, de Pablo Casado. ¿Usted considera que en algún momento se ha hecho uso partidista o con intereses electorales de las víctimas o del caso de Gregorio Ordóñez en particular?
A ver, yo creo que todos los partidos han utilizado alguna vez el tema de las víctimas, naturalmente que lo creo. Otra cosa es que las víctimas estemos de acuerdo con el discurso que se esté utilizando, pues desde instancias gubernamentales, eso es algo muy diferente, ¿no?
¿Cree que deberían participar las víctimas de alguna forma en las decisiones políticas o se deberían tener en consideración?
Hombre, se deberían de tener en consideración al igual que el resto de cualquier otro colectivo, ¿no? Yo creo que los gobiernos o los responsables políticos, quienes tienen la responsabilidad de actuar, deben escuchar lógicamente la voz de la sociedad. Es algo, por ejemplo, que reclamaba Gregorio. Gregorio decía, la sociedad tiene que ir por delante, los políticos tenemos que ir por detrás. Tenemos que escuchar lo que quiere el ciudadano, lo que necesita el ciudadano y estar a su servicio. Y por lo tanto, hoy en día, como siempre, el político debe estar al servicio del ciudadano y escuchar lo que le exige, lo que le reclame la sociedad.
Hace unas semanas, otra viuda de ETA, Rosa Rodero, leyó un comunicado en Bilbao en una manifestación que pedía el acercamiento de los presos de ETA. Había quien consideró humillante esa acción y el participar en una manifestación de este tipo. ¿Qué lectura hace usted? ¿Qué le parece?
Yo nunca voy a calificar, lógicamente, la actuación, ni las palabras, ni a juzgar de cualquier otro familiar de una víctima del terrorismo. Y sobre el tema de los presos, sinceramente, yo lo único que he pedido siempre es que, es lo que pedía Goyo, ¿no? Goyo decía que no puede haber ni un terrorista en la calle, que todo terrorista debe ser juzgado y debe cumplir su condena. Sinceramente, a fecha de hoy me da igual que estén aquí a 10 kilómetros que a 800, pero lo que este país, esta democracia y esta sociedad vasca necesita es que haya justicia.
¿No se opondría usted, por lo tanto, a un acercamiento de presos si es cumpliendo la ley y todos cumplen la condena correspondiente en la prisión correspondiente?
Yo me opongo a cualquier juego político que utilice, igual que me has hablado de la utilización de las víctimas, a los presos.
Actualmente se está trabajando mucho también en el tema del relato, en contar a las generaciones del futuro qué es lo que pasó en el País Vasco. No sé si usted siente interés por este tipo de iniciativas, si contaría su experiencia en las aulas, si cree que se está contando bien.
Sí, a ver, me parece importantísimo que los jóvenes que tienen la suerte de no haber compartido esos años tan duros, bueno, me parece importante que se les cuente lo que pasó aquí, en su pueblo, en su ciudad, en sus calles. Yo, de hecho, en la Comunidad de Madrid he participado, además, he acudido a algunos centros escolares para hablar de mi experiencia particular. Y me gustaría además que a esta exposición, de hecho quiero hablar con las instancias necesarias para comunicar a los centros escolares, institutos, universidad, que lo deseen, que se puedan acercar a ver la exposición. Yo me ofrezco además, ofrezco mi tiempo para servir de guía a los jóvenes que quieran acercarse a conocer quién era Goyo y el significado de Goyo. No solo del Gregorio político, del hombre que cambió y que hizo mucho por esta sociedad.
¿Tiene contacto con otras víctimas de ETA?
Por supuesto, tengo contacto con mi cuñada, que es la presidenta de COVITE, pero con Cristina Cuesta, por ejemplo, con Conchita Martín, con Ana Velasco, las hijas de Ana María Vida de la Barca. Sí, tengo contacto con algunas de ellas, mira, casi todo mujeres, y mujeres muy comprometidas, muy luchadoras, muy peleadoras, por la memoria y por la justicia, las dos cosas.
¿Y con víctimas de otro tipo de violencia? Porque hay colectivos, hay víctimas de ETA que han sufrido el terrorismo de ETA, que sí han dicho, bueno, pues quizá voy a hablar con esta otra persona que ha sufrido otro tipo de violencia para comprender, para empatizar.
Yo me solidarizo, lógicamente, con cualquier víctima, es lo humano, lógicamente. Pero no tengo ni he sentido la necesidad de llamar a ninguna otra puerta.
¿Suelo venir a menudo a San Sebastián?
Sí, siempre, bueno, no he dejado de venir a San Sebastián. Es verdad que nos fuimos a Madrid, Javier y yo, mi hijo y yo, vamos, pero yo me he reconciliado con la ciudad de la mano de Javier, ¿no? Desde que ha sido pequeño, cuando hemos vuelto a venir a San Sebastián a ver a la familia, he enseñado la ciudad a Javier, ¿no? La hemos recorrido juntos y me he reconciliado de la mano de mi propio hijo con esta ciudad y con su historia.
Comentaba que Gregorio Ordóñez no tenía ambición política de escalar, vamos a decir, dentro del partido, dedicarse a la política nacional, ¿no? Que su prioridad era la ciudad, Donostia.
Efectivamente, Gregorio no era un hombre de partido, él se definía así, aunque su lealtad lógicamente estaba con el Partido Popular, eso no hay que ponerlo en duda, pero Gregorio era un hombre entregado con y para sus conciudadanos. Él, de hecho, dejaba un pozo en muchos de nosotros. Él estaba feliz aquí en el ayuntamiento, resolviendo problemas y trabajando por y para esta ciudad. Esa era su ambición.
Y eso lo marcaban también los dirigentes de su partido, ¿no? Lo veían venir.
Claro que no.
Incluso el presidente.
Incluso el presidente, ¿no? Bueno, ayer me contaba la anécdota el propio José María Aznar, ¿no? Que cuando Gregorio le llamaba, ven a San Sebastián y tal. Y bueno, ¿qué le pedía Gregorio a José María Aznar? Pues que hablase con alguien para ver si conseguían, por ejemplo, una depuradora para la ciudad, ¿no? Es decir, Gregorio siempre tenía en mente su ciudad, sus problemas y su especial dedicación, y toda su dedicación ha sido para por y para todos nosotros.
Le invito a escuchar unas voces de las primeras personas que han visitado esta exposición.
Bueno. La ve muy interesante y bueno, nos ha traído pues muchos recuerdos de todos los acontecimientos que sucedieron en San Sebastián.
Que él tendría las ideas que tendría, pero no para matar a nadie. Bueno, igual que este señor, a muchos.
Y haces como un viaje en el tiempo a otra época que se nos está olvidando, pero que fue hace nada.
Me ha dado mucha pena porque matan a alguien por sus ideas. Que no solo quitas su vida, quitas vida de su familia.
Los que hemos vivido esa época, ¿no? Te das cuenta de muchas cosas. Madre mía, qué recuerdos. Uf.
Yo creo que se puede hacer y se debe de hacer una autocrítica. Cada uno tiene que plantearse íntimamente lo que debe de hacer, que sin mucho aspaviento podemos hacer muchas cosas.
Sí, la verdad es que es emocionante, sí. Pues que era una persona muy campechana y muy valiente.
Yo he trabajado en la Telefónica y me han matado a dos delegados, en el 80 y en el 82. Mataron una y a los dos años al otro.
Opiniones positivas respecto a la exposición y también cierta autocrítica, quizá, de cómo se actuó hace 25 años a lo que se habría hecho ahora.
Es muy importante lo que estamos escuchando decir a las personas que se acercan a esta exposición. Y además yo quiero invitar a todos los ciudadanos. Ese ejercicio que estamos haciendo todos, yo también, de autocrítica, es el que tenemos que hacer, es el que tiene que hacer esta sociedad. No le tengamos miedo a ese ejercicio. Es lo más saludable que podemos hacer. Y además hacerlo recordando a Gregorio que era amigo de todos, que escuchaba a todo el mundo y que respetaba a todo el mundo, es un ejercicio que me parece maravilloso y uno de los objetivos además de esta exposición.
¿Cómo ve el futuro de la sociedad vasca?
Pues ahora mismo, desde este sitio, solo puedo ver las cosas en azul, ¿no? Estamos, como tú bien has dicho, pues mirando al mar, ¿no? Desde el Palacio de Miramar, donde está la exposición sobre Gregorio Ordóñez. Ahora mismo creo que estamos en una situación muy delicada. Para la gente de mi generación, yo soy del 63, muy confusa. Creo que se están perdiendo perdiendo la esencia de muchas cosas. Creo que falta pensamiento, creo que falta crítica, creo que nos falta reposar las cosas que pasan, y yo me siento muchas veces desorientada. O sea, he perdido el norte, he perdido, por ejemplo, a un líder como Gregorio, que decía las cosas claras y que sabíamos lo que quería, y que buscaba el bien común en definitiva. Ahora mismo la situación que hay no es de mi agrado, no te voy a decir lo contrario, pero quiero pensar que las nuevas generaciones van a entender qué ha pasado en Euskadi y qué debemos hacer para construir esa sociedad con la que soñó, entre otros, Gregorio Ordóñez.
Ana Eríbar, gracias por habernos atendido aquí en la exposición dedicada a Gregorio Ordóñez cuando se cumplen 25 años del asesinato.
Muchísimas gracias a vosotros, eskerrik asko, agur.